Vamos a seguir hoy con el ciclo de sueño en No Tocan Nada, con un capítulo dedicado a los medicamentos. ¿A qué momento es el ideal para tomarlos? Ahora les van a explicar las que conducen este ciclo y las que conducen en especial este capítulo del ciclo. Hace 15 días, cuando comenzó el ciclo de sueño, Ana Silvia y Bettina Tassino dieron un marco general de la propuesta de los ritmos biológicos y el sueño. Ese marco estaba en delsol.uy, obviamente. Y también tuvimos el primer capítulo, ¿no? De cuándo comer o cuándo es mejor comer. Algunos rasgos del marco general, algunos aspectos que tiraron con el marco general. El sueño es una pieza clave en la salud humana y junto a la alimentación adecuada y el ejercicio físico regular se reconoce como uno de los promotores de salud y bienestar. Y la propuesta, contaban, es centrarse en el sueño, su fisiología y patología, así como en los desafíos modernos al reloj biológico, con la idea central de que el ciclo sueño-vigilia es uno de los ritmos circadianos más evidentes y que las disrupciones de ese relojito biológico inciden directamente en la ubicación. Yo le digo relojito porque le agarré el cariño después de tanto tiempo de escuchar a Ana y a Bettina. Bueno, esa duración y calidad del sueño, y a su vez en la generación de diversas patologías y disfunciones, tiene que ver con ese reloj biológico y cuándo y cómo comemos, por ejemplo. Y ahora vamos a ver cuándo y cómo tomamos los medicamentos, ¿no? Estamos con Bettina Tassino. Bettina, buen día.
Hola, buen día, gracias.
Bettina estuvo con Ana el otro día, la conocen, ha hecho ciclos, es colaboradora habitual del programa, doctora en ciencias biológicas. Y hoy hay una invitada, Marta Vázquez, que ya ha estado también en el programa,
sí,
de la
estado,
Facultad de Química. Marta, buen día.
Hola, buen día.
Marta es química farmacéutica, doctora en química, profesora de grado 5 de biofarmacia y terapéutica, y además también integra el Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Bueno, empecemos con esta cronofarmacología, o de una forma más simple, cuándo y cómo tomar los medicamentos, ¿no?
Ahí va, Marta va a hacer bastante énfasis en la precisión de algunos términos, pero bueno, recordar ese marco general que tú decías, Joel, vinculado a que este ciclo se centra en esos white papers, que le encantó la palabra al sueco el otro día, o guía de recomendaciones que la Sociedad para el Estudio de los Ritmos Biológicos elaboró como recomendaciones a la población en general en ese intento de traducir las investigaciones científicas que muchas veces son desconocidas para la población, en justamente para tratar de que esos ritmos, esos relojes se ajustaran a un mejor funcionamiento que nos beneficiara a todos, ¿no?
Claro, tratar de darle énfasis a la idea de tríada sanitaria, algo que hasta ahora viene siendo una pareja quizá en la imagen de la mayoría de la gente: alimentación y ejercicio, bueno, alimentación, ejercicio y sueño.
Sueño y ajuste de los ritmos, ¿no? En esa cosa de que, como decíamos el otro día, nuestro cuerpo funciona con ciertos ritmos, nuestras funciones tienen ritmos, ¿sí? Que están asociadas a esos relojes ancestrales, que son, digo, previos a que están muy asociados al origen de la vida y que tienen que ver con la alternancia de la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces esos genes están presentes en todas nuestras células y comandan de alguna manera y agendan nuestros ritmos y nuestro funcionamiento. Entonces, en la idea de hoy es tratar de identificar también que esos ritmos están vinculados a nuestro funcionamiento tanto de las patologías como de algunas funciones que nosotros tratamos de mejorar con determinados medicamentos. Entonces, al identificar esos ritmos podemos también mejorar tanto la acción de esa medicación, potenciar la acción o evitar efectos adversos, ¿no? Y de alguna manera todos en algún momento hemos tomado antibióticos o medicación crónica como para la presión arterial o para el colesterol, por ejemplo. Y en general nos preguntamos más cuánto tenemos que tomar. Y el cuándo tenemos que tomar es un aspecto que en general está bastante poco estudiado, ¿no? O bastante poco considerado, más
sí,
que poco estudiado.
Al sumo es cada tantas horas, ¿no? Lo que consideramos en materia de tiempo, pero no en qué momento del día.
O después de comer o estómago vacío, alguna recomendación que viene también
por
ahí.
Con alimentos o no.
Sí, exactamente, por ahí, ¿no? Pero poco más.
Sí, sí, exactamente. Bueno. Entonces, bueno, dependiendo justamente para intentar alinear el efecto de la medicación a nuestros ritmos, a esos ritmos que muchas veces son imperceptibles, porque el sueco recién hablaba del ciclo sueño-vigilia, que es como el más evidente, porque es el más conductual. Pero hay otros ritmos circadianos que están presentes, como por ejemplo el de la temperatura corporal, que aumenta la tardecita y disminuye de madrugada. Pero la secreción de otras hormonas, como por ejemplo la testosterona, que el punto máximo de secreción de testosterona es en la madrugada, alrededor de las 6, 7 de la mañana, ¿no? O la hormona de crecimiento, que es el máximo, está durante el sueño, a las primeras horas de la noche.
Por eso siempre se dice, perdóname, crecemos mientras dormimos, ¿no? Pero ese famoso dicho, pero en realidad ahí tenemos un pico durante la noche de la hormona de crecimiento.
Ah, ¿no? Que verdad, que eso que dicen las abuelas.
Sí, las abuelas decían, dormí que vas a crecer.
Estás creciendo, nene, estás por creciendo eso duerme tanto.
Entonces, ajustar de alguna manera la medicación a esos ritmos que son imperceptibles, ¿sí?, nos va a ayudar a esto que decíamos de potenciar los efectos o disminuir los efectos adversos.
Bien. ¿Cómo agenda nuestro organismo entonces esto, ¿no? Y cómo mejor nosotros agendar esa toma de medicamentos.
Perfecto, sí, así es. Y bueno, un poquito hay que considerar los ritmos circadianos, como estaba hablando Betina, como un factor más, una variable más en la respuesta al fármaco. Muchas son las variables que afectan la respuesta al fármaco. Yo decía la edad, el sexo, una comedicación, interacciones entre fármaco-fármaco, fármaco-planta medicinal, fármaco-alimento, la genética. Pero justamente los ritmos circadianos, y ahora vamos a explicar otro tipo de ritmos, son los que también tenemos que tener en cuenta como una variable más. Y un poco lo que decía Betina, que no solo importa la correcta cantidad de fármaco y de fármaco correcto, ¿tá?, en el lugar correcto, sino en el tiempo correcto. Y ese tiempo correcto nos estamos olvidando prácticamente en el escenario clínico. Entonces,
¿hace cuántos estudiamos? Porque hoy el sueco hablaba, ¿no?, de los estudios con respecto a la alimentación y el sueño, los horarios, el reloj.
El experimento con los ratones se alimentaban de lo mismo, pero en distintos momentos, y tenían resultados muy distintos. 2012, hace muy poco.
Hay algunos de los estudios que son muy recientes, de 2018, por ejemplo. Hay algunos de estos que les vamos a contar que son muy nuevos.
Por eso, ¿hace cuánto se está estudiando esta cronofarmacología? O sea, la importancia de...
No, estudiar se está estudiando hace muchísimos años, ¿no? Por ejemplo, hay estudios de la década del 90, digamos, sobre todo en lo que es la cronofarmacología del cáncer, ¿sí? O sea que hay estudios más viejos, digamos, y bueno, ya se ha empezado a estudiar ahora en los últimos años, se ha intensificado el estudio y ha habido también distintas formulaciones con diseños específicos, digamos, que son cronoterapéuticas, o sea que van a liberar el fármaco a la hora que más se necesita el fármaco. Y acá, no sé, me gustaría puntualizar un poco los distintos términos, porque, digamos, le llamamos ritmo circadiano, tenemos otros tipos de ritmos, esos son los más comunes, o sea, que ocurren en casi todas las funciones biológicas, o sea, el ritmo diario, ¿no?, el de las 24 horas, como el ciclo sueño-vigilia calobetina, pero tenemos también infradianos, que es de mayor de 24 horas, que podríamos decir o citar el ciclo menstrual de la mujer. ¿Tá? O también tenemos ultradianos, que son menos de 20 horas, como un latido cardíaco. ¿Tá? Pero los que más hay estudios y en los que la mayoría de las funciones biológicas presentan esos ritmos cambiantes son los ritmos de las 24 horas, los circadianos, ¿no? Por eso es que vamos a enfatizar en los ritmos circadianos. Y también un poco hablar qué es la cronobiología, bueno, que eso ya estuvieron hablando la vez pasada, que es el estudio de los ritmos biológicos, pero eso va totalmente relacionado con la cronopatología, porque hay muchos crono, ¿no? Pues cronopatología, que es los ritmos, o sea, exacerbados o que se manifiestan, digamos, cuando se exacerba la enfermedad. Hay enfermedades que se ocurren o se manifiestan en determinadas horas del día, ¿tá?, con mayor profundidad que en otras horas, ¿tá? Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares es común las primeras horas de la mañana, ¿sí? Y también tienen un pico en la tarde, pero es común las primeras horas de la mañana, las enfermedades, infarto agudo de miocardio, hipertensión, y eso tiene que ver con las funciones biológicas, cómo cambian en el día, porque a esa altura tengo señales, o sea, nuestro organismo, lo que llamamos el sistema simpático, o sea, tengo que empezar a actuar, me tengo que levantar de la cama, ir a trabajar, entonces tengo que huir, o sea, es el sistema de la huida, entonces me pone la adrenalina al máximo, bueno, y eso me va a influenciar muchísimo, digamos, en lo que son las enfermedades cardiovasculares, por eso se intensifican a esa hora. Si hablo de una úlcera, se va a intensificar, digamos, en la madrugada o últimas horas de la noche o las primeras horas de la mañana, del sueño, perdón, porque ahí tenemos una mayor secreción de ácido por nuestro estómago. Entonces, nosotros acompasar y saber todo eso de la cronopatología es muy importante. Y después la cronoterapia, que es administrar el fármaco a la hora adecuada. Cronofarmacología, que es la rama farmacología que estudia la actividad de los fármacos de acuerdo a los ritmos biológicos. Y bueno, podemos también hablar de la cronotoxicología, que justamente es evitar los efectos adversos de esos fármacos. Muchas veces un fármaco se tiene que dar de noche o de mañana para evitar efectos adversos, ¿tá? Y que así el tratamiento puede llegar a ser un tratamiento seguro y eficaz, que es lo que se busca con esto, ¿no?
Bien, sí, he hablado dos cosas, ¿no? Buscar mayores beneficios y buscar evitar los efectos adversos también.
Exactamente. Claro. Y esto, a pesar de que hace mucho tiempo que se conocen, en general en la práctica clínica son poco considerados, son poco tomados en cuenta. Un estudio reciente, esto que te contaba del laboratorio de John Hoheneß, que del Hospital de Niños de Cincinnati, muestra que la administración de los medicamentos en el hospital ocurre más vinculado a los turnos y al cambio de turnos, a las visitas de los médicos, al horario que visitan, que a las necesidades de los pacientes de los distintos medicamentos.
Bueno, entonces, cualquiera que haya estado en un sanatorio, sí, hospital con alguien internado o la propia persona internada sabe que el cambio de turno trae la mesita con la enfermera, sí, con los medicamentos, y tiene más que ver con esos horarios.
Con todo, sí, lo que sea.
Con la comida también.
Claro, sí, sí.
Entonces, bueno, es eso también.
Un desconocimiento institucional de la dimensión,
sí,
circadiana.
Sí, muchas veces quizá si también sea una dificultad de ponerlo en práctica.
Claro.
Y otras veces sea un desconocimiento. Pero lo mismo que hablábamos con lo de la alimentación, ponerlo sobre la mesa de alguna manera también nos hace ser reflexivos de alguna manera sobre ese tema. Obviamente que en cuestiones hospitalarias es mucho más difícil, pero las decisiones que uno toma respecto a sus propios medicamentos puede mejorar el efecto si tenemos estos ritmos en cuenta.
¿Qué avances hay de cronoterapia?
Bueno, avances primero, o sea, no avances hay, ya sea, digamos, en distintos estudios de conocer, digamos, los ritmos, ya sea del sistema inmune, ya sea de lo que son las células tumorales, de las células sanas, ¿no? Que eso es importante porque también tienen sus ritmos y se exacerban en determinada hora del día, pero también es importante que saber de la forma farmacéutica. ¿Cómo se libera el fármaco de esa forma farmacéutica? Porque ahí nos va a determinar a qué hora del día lo podemos dar. Por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo bastante sencillo, o varios ejemplos, en los cuales tenemos, si dijimos recién que la secreción de ácido clorhídrico, o sea, la secreción ácida es mayor, digamos, durante la noche o primeras horas, digamos, de sueño, y a veces cuando nos levantamos mal de mañana es porque, o sea, con náuseas, no porque en la noche hayamos tomado vino alguna vez. No. Cuando la noche brava es otra cosa, ¿no? Pero ahí puede ser directamente toda esa secreción ácida que hubo durante la noche. Entonces, hay varios fármacos para inhibir la secreción ácida. Por ejemplo, tenemos los fármacos de acción corta, como ser la ranitidina, como ser la famotidina. Esos habría que administrarlos de noche. ¿Para qué? Para que mayor concentración del fármaco, como que acompase la mayor concentración del fármaco con la exacerbación de la enfermedad, con el pico de la enfermedad. Pero otro fármaco que todos los conocemos, como el omeprazol, inhibidores de la bomba de protones, eso ya es más cuestionable si tomarlos de noche o no. ¿Por qué? Porque tienen una larga duración. Y ahí tenemos que ver cómo actúan ellos. Ellos actúan inhibiendo una bomba de protones. Esa bomba está activa como para que le inhiba el fármaco a primeras horas de la mañana. Entonces quizás es mejor tomarlo en ayunas y a primeras horas de la mañana, que ya esas bombas están más activas para que el fármaco pueda actuar. Y como sabemos que tiene una acción prolongada, me va a cubrir, digamos, el resto del día. ¿Sí?
Algo parecido pasa con el colesterol, ¿no? Muchas personas toman medicación para disminuir los niveles de colesterol. Y en ese caso también tienen un efecto distinto. El colesterol tiene un máximo de síntesis, de fabricación, digamos, el cuerpo lo fabrica en la noche. Ajá. ¿Sí? Entonces, hay alguna medicación para el colesterol, como por ejemplo la simvastatina, que es mejor tomarlo de noche, ¿sí? Porque va a atacar directamente al momento de mayor síntesis de colesterol. Sin embargo, otras, como la atorvastatina o la rosuvastatina, por ejemplo, se pueden tomar en otros momentos del día, cuando al paciente le quede mejor, porque el mecanismo de acción tiene una vida media más larga. Entonces, va a actuar en forma más gradual y no atacando un pico de síntesis, por ejemplo. Entonces, en ese caso, los dos son las dos tipos de medicación, las dos son estatinas, las dos apuntan a combatir la síntesis de colesterol, pero su cronofarmacología es diferente, porque
claro, una indica en un momento específico es lo ideal, la otra es indiferente,
claro, también
justamente hay casos
porque tiene un tiempo de vida, un tiempo de vida, digamos, la droga en plasma que va a...
Es más prolongado.
Claro.
Y es en estos medicamentos tan comunes, en los prospectos, por ejemplo, más allá del doctor que lo receta, la doctora que lo receta, en los prospectos ya viene algo, por esto, aunque no lo entendamos, viene algo similar a esto,
no,
se dice algo...
No, comúnmente no, en la mayoría no. Uh-huh. En la mayoría no. Hemos visto prospectos de todo tipo, pero en la mayoría...
Sí, claro, muchas, porque cada laboratorio tiene su
historia. Con muchos errores, claro, en algunos conceptos, pero en este aspecto muy pocos, sobre todo, bueno, podríamos hablar de otro fármaco ahora, que es un fármaco un poquito más complicado.
Claro, pues estoy hablando de fármacos muy comunes para crónicos. Claro. ¿No? Por eso preguntaba si vienen... No,
por ejemplo, la FDA, en el caso del omeprazol, sí ya lo tiene etiquetado, uh-huh, como lo que, o sea, como que tendría que realizarse, digamos, cuando en la mañana y en ayunas, previo a una comida, ¿no? Pero no para todos los fármacos es así. Entonces en los prospectos muchas veces no está.
Bien.
Diría pocas veces. No aparece.
Bien, o sea que el médico lo aclare, el paciente se encuentra sin esa información.
Exactamente. Y además, es como tú decís, son medicación muy frecuente que además se toma durante periodos muy prolongados. Sí. Entonces ahí también está ese efecto acumulativo, claro, de que haga mejor o de que tenga efectos adversos. Entonces es importante, porque no es una cosa puntual, que a veces uno, sí, puede tomar un antibiótico y es puntual en una infección particular, sino son esos medicamentos que son que se toman durante mucho tiempo.
Bien. ¿Qué más a propósito de la cronofarmacología?
Capaz que dar un ejemplo de un fármaco que obviamente también se usa en forma crónica, que es para pacientes VIH positivos. Nosotros, sí, estuvimos determinando bastante las concentraciones de fármaco, como que es el efavirenz, que el efavirenz sí está recomendado darlo por la noche. ¿Tá? Y el efavirenz está recomendado darlo por la noche, no por, o sea, al azar, sino que si lo diéramos durante el día, las manifestaciones o los efectos adversos a nivel del sistema nervioso central serían mucho más pronunciados. El efavirenz pasa muy bien, o sea, llega muy bien a la barrera al sistema nervioso central y produce trastornos neurológicos, pesadillas, alucinaciones. Se prefiere dar en la noche porque en la mañana, y otra vez vuelvo al sistema simpático y todo eso, el sistema que nos alerta, en la mañana el efavirenz tendría un pico tan grande y una penetración mucho más elevada al sistema nervioso central y el paciente no podría convivir, y es un fármaco obviamente que se usa para tratamiento crónico en el paciente VIH positivo, no podría convivir con esos efectos adversos. ¿Tá? Nosotros tuvimos un paciente, justo lo estamos haciendo en seguimiento, que prefirió tomarlo en la mañana porque así tomaba todo en la mañana, y el efavirenz lo tomó de mañana y tuvo muchísimos efectos adversos. Y ahí lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace? Hay una redistribución de flujo sanguíneo en la mañana. ¿Dónde quiero más flujo sanguíneo? ¿Dónde quiero una fracción de flujo sanguíneo? Al cerebro, al corazón. ¿Tá? Y eso es todo por el sistema simpático. Entonces, llegan más moléculas del fármaco, ¿tá?, al sistema nervioso central. Entonces, darlo en la mañana implicaría muchísimos efectos adversos. Y la falta de adherencia al paciente, ni que hablar, ¿no?
Estamos con Bettina Tassino, estamos con Marta Vázquez en este segundo capítulo del ciclo del sueño con cronofarmacología, cronoterapia, en qué momento del día tomar los medicamentos. Ya venimos con algunas investigaciones, además, ¿no?, de la Facultad de Química para la segunda y última parte de este capítulo.
No toquen nada.
Bien, varias preguntas de los oyentes. En este segundo capítulo del ciclo del sueño estamos con Bettina Silva, con Marta Vázquez, con Bettina Tassino, no, con Bettina Silva. Es la de Maki y Tansy que hace Darwin, que la junta. Para nosotros ya son los mismos. Con Bettina Tassino y con Marta Vázquez de la Facultad de Química. Acá voy a resumir esta primera parte. Ahora vamos con dos investigaciones, una de la Facultad de Química sobre cronoterapia, en qué momento tomar los medicamentos. Voy a resumir de varios oyentes algo que me parece que definió muy bien un oyente como el síndrome de la pelotudez del paciente, porque pone una cantidad de medicamentos, no viene al caso cuál es que toma, y lo toma todo junto de mañana, porque dice, yo...
Simplifica.
Exactamente. Esto pasa mucho.
Sí, bastante.
Pero puede ser un problema, imagino.
Porque claro que sí puede ser un problema, porque no solo, o sea, hay medicamentos que se tendrían que separar más allá de la cronofarmacología entre ellos, porque puede haber problemas, ¿no?, o de las comidas, o del desayuno, o de productos lácteos. Entonces, tomar todo junto sí es complicado, ¿no?
Bien, por lo menos que consulte si esos medicamentos son de esa hora de la mañana o de la noche que lo toma todo junto, y si pueden ir todos.
Lo más seguro que no pueden ir todos juntos, pero digo, bueno.
Lo uní porque son varios mensajes. Imagino que todos conocemos gente que dice, bueno, si tengo que tomar tres, los agarro, los tomo juntos para no olvidarme, ¿no? En mi horario tal, de la mañana o de la noche. Después le aclaro a la audiencia, para esta parte de pregunta a ustedes, y después ahora cuando finalice esta columna, que no vamos a tener un consultorio de cada medicamento a qué hora tomarlo, porque ni Bettina ni Marta van a saber contestarles cada una de las preguntas de cada uno de los medicamentos. Acá pusieron algunos ejemplos de crónicos, ahora vamos con algunos ejemplos de investigaciones, pero es imposible contestar eso, ¿no? Alguien que sí decía, a propósito del efavirenz, tal cual, mareos, etcétera, y decía que, bueno, coincidía con lo que habían hablado recién. Pero vamos a esas investigaciones entonces.
Sí, quizás antes de las investigaciones contar algo sobre todo sobre las enfermedades cardiovasculares que son tan prevalentes como la presión, como la hipertensión, como digamos la isquemia, como el infarto agudo del miocardio, que le estuve diciendo que se dan sobre todo a primeras horas de la mañana. Entonces, bueno, ahí sí tenemos que tener un fármaco que justamente, digamos, de las concentraciones mayores a esa hora de la mañana. Y más allá de fármaco-liberación convencional, a nivel internacional ya hay fármacos cronoterapéuticos, ¿tá? O sea, por ejemplo, un ejemplo es el verapamilo, que es bastante conocido, es un fármaco que se utiliza para trastornos cardiovasculares, y ese verapamilo tiene una acción corta y se tendría que dar varias veces al día. Pero hay distintas formulaciones, distintos diseños de formulaciones a nivel internacional en los que liberan el fármaco. Son costosos, ¿no? Porque no es fácil producir ese tipo. Diseñan el fármaco de tal manera que se pueda dar en la noche, a la hora de acostarse, y va liberando de a poco el fármaco. Después tiene una gran liberación. Eso a veces se hace por capas, distintas capas, ¿no?
Como que se van disolviendo, digamos, se van liberando en distintos momentos.
En distintos momentos, y el pico acompasa en la mañana. O sea, se da entre las primeras horas de la mañana, casi al mediodía. ¿Tá?
Un fármaco inteligente te tomás.
Sí, exactamente. Y hay varios ejemplos a nivel internacional. Quise nombrar ese porque era para arte cardiovascular, que me parece importante por la prevalencia que tienen las enfermedades.
Y esos medicamentos justamente son los que podrían atacar a esto del síndrome de los pacientes que se toman todos juntos.
Claro, un diseño personalizado dependiendo de la expresión particular del síndrome de la pelotudez del paciente, para que pueda tomarlos todos al mismo día, pero por su diseño se vayan liberando en los momentos que se tienen que liberar.
Y ahí hay claramente dos estrategias, o acompasar del punto de vista del consumo del medicamento la hora, o una que es un poco más costosa, que es el diseño de la liberación, de cómo se liberan estos medicamentos, que a veces no es solamente que se liberen durante un periodo prolongado, sino que tenga también, acompase ese ritmo, ¿no? Que eso me parece como lo más alucinante.
Sí,
no solo que se vaya liberando a lo largo del día o a lo largo de la noche, sino que se libere y en un momento haga un pico también de liberación del fármaco.
Pero ¿hace un pico porque lee algo que pasa en el organismo?
No. Está diseñado.
Ya es demasiado inteligente.
Ya está diseñado, digamos, para ir liberando las distintas capas, digamos, de distintas formas. Y
y en un momento es como boom.
A veces, digamos, son matriciales, o sea, es una forma de producción. Hay distintas formas de diseño farmacotécnico de esas formulaciones que están muy buenas.
Bien, vamos a ese estudio de la Facultad de Química sobre anticonvulsionantes, ¿no?
Eso es un estudio aparte del efavirenz, que ya hablamos que eso lo estudiamos bastante. Bueno, esto fue un estudio que realizamos hace muchos años, en los que se le dio a voluntarios sanos carbamazepina, que es para la epilepsia, digamos, en la mañana, y después esos mismos voluntarios la recibieron en la noche, ¿ya? Y queríamos ver qué pasaba con lo que era la cronofarmacocinética. Acá me voy una parte de la cronofarmacología, o sea, que cómo variaba la absorción, la eliminación de ese fármaco, tanto en el día como en la noche. Ese fármaco tiene un metabolito activo también. Entonces, bueno, queríamos medir tanto el fármaco como el metabolito, digamos. Y lo que nos encontramos era, más allá de lo que, o sea, contrario a lo que pensábamos, era que las concentraciones durante el día de ese fármaco fueron más bajas que en la noche. ¿Sí? Tanto de él como de su metabolito. ¿Por qué digo contrario a lo que pensábamos? Porque comúnmente las concentraciones de fármacos son más bajas durante la noche, comúnmente. ¿Por qué? Porque en la noche estamos acostados, durmiendo, y la redistribución a través del flujo sanguíneo va hacia órganos eliminadores. No necesito los músculos, no estoy en actividad. Entonces, el flujo sanguíneo se me va a otros órganos porque los músculos ya no lo necesitan, ¿tá? O sea, se escapa como parte del fluido, del flujo sanguíneo hacia otros órganos. Por lo tanto, las concentraciones las esperábamos más altas en la mañana que en la noche. Nos sucedió totalmente al revés. ¿Y qué pasó? Que ahí lo que vimos, haciendo estudios, vimos que el metabolismo no cambiaba, la parte enzimática no cambiaba, la parte de distribución no cambiaba entre un periodo y otro. No voy a detallar todos los estudios porque se puede usar. Pero sí lo que vimos que podría dar explicación a eso, que justamente por esa redistribución distinta de flujo sanguíneo en la mañana y la noche que les estuve hablando, y es muy parecido al fármaco que recién nombré, el efavirenz, podría haber un escape, digamos, una sacada de fármaco del plasma hacia el espacio extravascular, fuera de plasma, ¿tá? Por esa redistribución. Y eso que me puede llegar otra vez a tener más efectos adversos durante la mañana, ¿tá? Entonces, en la epilepsia es común dar de mañana y de noche, pero si tuviera que dar un fármaco como la carbamazepina, y tuviera que dar una sola vez al día, preferiría darlo de noche para evitar justamente los efectos adversos.
Bien, queda claro. Y vamos al final, ¿no? Con medicamentos que tienen que ver con la cronofarmacología y el cáncer. Uh-huh.
Bueno, la quimioterapia, los medicamentos que se utilizan en la quimioterapia son antineoplásicos, que en general lo que hacen es interrumpen la proliferación, perdón, y la supervivencia de células tumorales, ¿no? Y esto ocurre básicamente porque esos medicamentos lo que hacen es dañar el ADN de las células, ¿sí? Entonces, algunos estudios, y esto es, me parecía importante traer lo que es un estudio bien reciente del laboratorio de Aziz Sankar, que es un premio Nobel de Química en 2015, ellos justamente descubrieron la conexión entre el ritmo circadiano y la reparación del ADN que ocurre en todas las células, ¿no? Y desarrollaron un método justamente para monitorear cuando se reparan segmentos particulares del ADN, ¿no? En eso es un estudio muy impresionante porque mapearon 26.000 genes, ¿no? 26.000 segmentos de ADN en ratones hicieron esto, justamente para poder discriminar en qué momento, porque, a ver, la quimioterapia afecta el ADN de las células tumorales, pero también de las células sanas, claro. ¿Sí? En eso no discrimina. Y las células porfiadas ellas, lo que hacen es intentar reparar ese ADN dañado, ¿no? Pero el ritmo de reparación del ADN de las células sanas y de las otras no es el mismo. Entonces, ese mapeo de esa cantidad de genes lo que permitió fue identificar, por ejemplo, la administración del cisplatino, que es una medicación que se utiliza para tumores de tipo sólido, como tumor de testículo, de ovarios, de mama, colorectal también. Es justamente identificar el momento del día en el que las células sanas reparan mejor y las células tumorales reparan mal. Ese sería el mejor momento de administración del fármaco para que justamente el daño que provoque en el ADN de las células tumorales sea mayor que en el de las células sanas, que tienen capacidad de recuperación y de reparar ese ADN dañado.
Maximiza el ataque al tumor y minimiza el daño en el cuerpo.
Y eso tiene que ver con un momento del día particular, ¿sí? Y no con otro. Y eso es, yo creo que este trabajo a mí me encanta, sí. Porque es justamente es una cosa muy exhaustiva, muy de ir a ver no solamente el ritmo general, sino el ritmo particular de reparación de cada segmento de ADN.
A nivel celular, ¿no?
A nivel celular. Es sí. Como ir a ver el ritmo de las células y el ritmo de reparación. Claro, porque la célula no puede reparar de flash todo junto el ADN de toda su célula, sino que va reparando de genes. Y esos genes no se reparan al azar, sino que tienen un ritmo particular de reparación. Y eso, ese mapeo, de alguna manera, obviamente es un trabajo que se hizo en ratones, pero es una información muy relevante para mejorar la terapéutica de cáncer en muchísimos pacientes.
Uh-huh. Que ahora está en actividad esa reparación, ¿no? Reparando en ese momento y atacar en ese momento con ese medicamento que dañe menos y ataque más a las células malignas.
Exactamente, y eso es importante porque justamente unas limitaciones cuando se da una terapia antineoplásica para fármacos para el cáncer es que es la dosis. No podemos llegar a dosis más altas, o el médico no puede llegar a dosis más altas porque estaría atacando mucho las células normales. Entonces le estaría produciendo mucha toxicidad al paciente. Entonces, si nosotros damos el fármaco en un momento que haya menos toxicidad, yo puedo trabajar con dosis más altas, ¿tá? Y poder llegar a cumplir o mejorar, digamos, la supervivencia o el ataque a las células tumorales.
Bien, perfecto. Bueno, segundo capítulo de este ciclo de sueño con cronofarmacología. Quiero agradecer la visita de Marta Vázquez de la Facultad de Química para ayudarnos en este momento. Tenemos más invitados.
Tenemos más invitados, sí. En esto, bueno, la idea también es que en esta serie, el grupo de investigación en cronobiología que coordinamos con Ana, no trabajamos en todos los temas, obviamente. Entonces, por eso recurrimos a los especialistas para que nos ayuden.
Bien. Ya le quedó Ana Tassino para acá, para la facultad, dice, o Bettina Silva. Bueno, le pueden decir.
Bueno, somos como una especie de...
¿Hace cuántos años se conocen y trabajan juntas?
Un montón, 25.
Bueno, segundo capítulo. Estaba viendo el tercero, chusmeando ahí, por eso abrí, porque tenemos el ciclo completo nosotros. Viene justito, porque vamos a hablar de horarios escolares y desempeño de adolescentes cuando todos vuelven con unos horarios desordenados totalmente ahora justo este año, ¿no? Pero bueno.
Este año ha sido fatal para los adolescentes y el aislamiento y el no horario ha sido terrible.
Así sí, capaz que va a argumentar un animal padres. Nuevo para los adolescentes y los niños. Búhos, alondras y, no sé, un bicho de pandemia.
Claro. Marta, muchas gracias.
Muchas gracias, Bettina, a ustedes.
Nos vemos en unos días.
Gracias a ustedes.
Vías de comunicación. @notoquennada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.